El libro de Daniel, número 183. El fundamento eterno, Cristo en la historia profética y la fe del creyente.
La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es aquello que Cristo mismo ha declarado ser la vida eterna. Esa verdad identificaba dos aspectos de Cristo. El primero era que Cristo es un elemento de la historia profética. Los hitos que representan los acontecimientos de la historia profética representan a Cristo. Su asociación con los acontecimientos identifica el carácter sagrado de los hitos proféticos y proporciona la lógica para que la hermana Witte dijera tan a menudo que debemos guardar los hitos, porque esos hitos representan a Jesucristo. El hito que representaba el tema de prueba en el tiempo de Cristo era su bautismo, y se alineaba con otros acontecimientos en las líneas sagradas de Reforma, distinguidos por el descenso de un símbolo divino. En la línea de Reforma de Moisés, la divinidad descendió y moró en una zarza ardiente, símbolo del Creador combinándose con la creación. En la línea de Reforma al final de los 70 años, Miguel descendió para facultar a Ciro a avanzar con el primer decreto, y al mismo tiempo Daniel fue transformado a la imagen de Cristo. En la línea de Reforma de Cristo, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma para ungir al Hijo de Dios, símbolo de la divinidad combinada con la humanidad. En la historia millerita, el ángel que descendió el 11 de agosto de 1840 no era menos personaje que Jesucristo, quien descendió con un librito que había de ser comido, y él era ese librito. Allí demostró que la combinación de la divinidad con la humanidad se lleva a cabo mediante el comer y beber la carne y la sangre del pan del cielo. La historia sagrada es sagrada porque está encarnada por la presencia de Cristo. Las predicciones de la palabra de Dios que identifican acontecimientos futuros son Jesucristo, porque Él es la palabra. Cuando esas predicciones se cumplen en la historia, los acontecimientos representan el cumplimiento de su palabra, y su palabra es verdad. Es su palabra la que expone la predicción, y es su palabra la que se cumple cuando llega el acontecimiento, así, al principio y al final, es Jesucristo, porque Él es el Alfa y la Omega. Por lo tanto, cuando Pedro proclamó que Jesús era el Cristo y el Hijo del Dios viviente, estaba identificando una señal que era Jesucristo y una señal que alcanza su cumplimiento perfecto en los últimos días. El 11 de septiembre de 2001 fue el cumplimiento perfecto de Cristo. Rechazar el cumplimiento profético del 11 de septiembre de 2001 es rechazar a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa verdad, expresada por Pedro, era el fundamento de la fe del creyente, y el 11 de septiembre de 2001 Cristo condujo a su pueblo de los últimos días de regreso a las sendas antiguas de Jeremías, las cuales representan los fundamentos del movimiento de los mensajes del primer y del tercer ángel. Pedro representaba a los 144.000, que son sellados durante el periodo en que los cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos. El tiempo del sellamiento es un periodo profético específico, que comienza el 11 de septiembre de 2001 y termina en la ley dominical que pronto vendrá. Jesús siempre ilustra el fin de una cosa con el comienzo de una cosa. Al comienzo del tiempo del sellamiento descendió el ángel de Apocalipsis 18, así como el Espíritu Santo descendió en el bautismo, y ese ángel era, nada menos que Jesucristo, pues el ángel que descendió para alumbrar la tierra con su gloria en la historia millerita fue, nada menos que Jesucristo. En la ley dominical que pronto vendrá, nada menos que Jesucristo, desciende de nuevo y presenta el segundo de los dos mensajes de Apocalipsis 18, al llamar a su otro rebaño para que salga de Babilonia. En medio del periodo del tiempo del sellamiento, descendió un ángel, tal como el segundo ángel descendió el 19 de abril de 1844, en el primer chasco del movimiento millerita. Entre la llegada de ese segundo ángel y la llegada del tercer ángel, el 22 de octubre de 1844, fueron enviados muchos ángeles para dar poder al segundo ángel a medida que llegaba el mensaje del clamor de medianoche. Al hablar de la época en que estos ángeles llegaron durante la historia millerita, la hermana Witte nos informa que quienes rechazaron estos mensajes habían crucificado a Cristo tan ciertamente como los judíos crucificaron a Cristo.
Vi que, así como los judíos crucificaron a Jesús, así también las iglesias nominales habían crucificado estos mensajes, y por lo tanto no tienen conocimiento del camino al lugar santísimo, y no pueden beneficiarse de la intercesión de Jesús allí. Primeros Escritos, 261.
Los mensajes representados por los ángeles, cuando son rechazados, representan la crucifixión de Cristo, pues Él encarna los mensajes y su cumplimiento histórico. El 18 de julio de 2020, nada menos que Jesucristo descendió, marcando la primera desilusión y el comienzo del tiempo de tardanza. Caídos en las calles, los huesos muertos y secos de su pueblo de los últimos días habían de ser despertados al oír la única voz que puede devolver a la vida a las personas.
De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5:25-29.
En julio de 2023, su voz llamó a la vida a los huesos secos y muertos, y Alfa y Omega luego repitieron el comienzo del tiempo del sellamiento, pues julio de 2023 marca el periodo final del tiempo del sellamiento. Su pueblo fue entonces nuevamente llamado a volver a las sendas antiguas de Jeremías, a los fundamentos de la historia milerita. Los mensajes fundacionales del comienzo y del final de los mileritas, el primero y el último de la historia milerita, fueron los siete tiempos de Levítico, capítulo 26. En julio de 2023, al pueblo de Dios de los últimos días se le volvió a ordenar tomar el librito y comerlo. Mientras comen el librito, son puestos a prueba para ver si reconocerán el mensaje del tercer ay en Apocalipsis capítulo 9, las noticias del oriente, y el mensaje de Daniel capítulo 11, las noticias del norte. El proceso de prueba los conduce a los versículos 13 al 15 de Daniel capítulo 11, que es la batalla de Panium, que es Cesarea de Filipo y que es el mensaje del clamor de medianoche, donde se manifiestan las dos clases que han oído su voz, una clase, los que han hecho lo bueno, para resurrección de vida, y los que han hecho lo malo, para resurrección de condenación. Hay tres voces en el tiempo del sellamiento de los 144.000, y todas ellas son la voz de, no menos que la persona misma de Jesucristo. La primera voz de Apocalipsis 18 sonó cuando los grandes edificios de la ciudad de Nueva York fueron derribados por un toque de Dios. La segunda voz es la voz de Miguel el Arcángel, quien llama a los muertos a salir de sus tumbas. La tercera voz es la segunda voz de Apocalipsis capítulo 18, que llama a sus otras ovejas a salir de Babilonia en la hora del gran terremoto de Apocalipsis capítulo 11. El cumplimiento perfecto de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo se realiza cuando Cristo guía a su pueblo de los últimos días a aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Panium, de los versículos 13 al 15 del capítulo 11 de Daniel, es la porción de la profecía de Daniel que fue sellada y que identifica el mensaje del clamor de medianoche. Panium es la reunión campestre de Exeter en agosto de 1844, es una historia que se cumple en el segundo mandato de Donald Trump, y es el mensaje profético que imprime el sello de Dios en las frentes de los 144.000. Los versículos que estamos estudiando ahora son terreno muy sagrado.
La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es aquello que el mismo Cristo ha declarado ser la vida eterna. Pero poseer este conocimiento no era motivo para glorificarse a sí mismo. No por sabiduría ni bondad propias le había sido revelado a Pedro. Jamás puede la humanidad, por sí misma, alcanzar el conocimiento de lo divino. Es tan alta como el cielo, ¿qué puedes hacer? Más profunda que el infierno. ¿Qué puedes saber? Job 11:8. Solo el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las cuales, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre. Dios nos las reveló por su espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:9, 10. El secreto del Señor es para los que le temen, y el hecho de que Pedro discerniera la gloria de Cristo era evidencia de que había sido enseñado por Dios. Salmo 25 minutos y 14 segundos, Juan 6:45. Ah, en verdad, bienaventurado eres, Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Jesús continuó, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa una piedra movediza. Pedro no era la roca sobre la cual fue fundada la iglesia. Las puertas del infierno sí prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con maldiciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre uno contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. El deseado de todas las gentes, 413.
El mensaje que Cristo presentaba a sus discípulos en Cesarea de Filipo era y es el mensaje del clamor de medianoche, y se sitúa dentro del contexto de una guerra espiritual entre el dios griego Pan, cuyo templo se llamaba las puertas del infierno, y los dos cuernos apóstatas de la bestia de la tierra. Los macabeos eran el pueblo apóstata de Dios, que profesaban ser los defensores de la iglesia de Dios, mientras combatían contra la religión de los griegos. Se identificaban como líderes religiosos y políticos. Ellos representan el protestantismo apóstata de aquellas iglesias caídas que, junto con el gobierno de los Estados Unidos, ahora están formando una imagen de la bestia y están guerreando contra la religión globalista del boqueísmo y de la madre tierra. Los cuernos apóstatas prevalecen en su lucha contra los elementos religiosos y políticos del globalismo, y al mismo tiempo el verdadero cuerno protestante está siendo purificado mediante la eliminación de los últimos remanentes de las vírgenes insensatas, en preparación para ser alzado como estandarte en el gran terremoto de la ley dominical que viene pronto. La porción de la profecía del libro de Daniel que se relaciona con los últimos días, la cual es también la revelación de Jesucristo y es el mensaje del clamor de medianoche, es desellada por el león de la tribu de Judá en Cesarea de Filipo, que es Panium. Es desellada en medio de la guerra entre la bestia atea que sube del abismo y el cuerno del republicanismo que comenzó a agitar a esa bestia en 2015, y contra el cuerno genuino del protestantismo que ahora está siendo resucitado como un poderoso ejército. La verdad que Pedro confesó representa el hito del 11 de septiembre de 2001, y también que Cristo es el Hijo del Dios viviente. La verdad de lo que se representa por el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios es una verdad de prueba, tan ciertamente como lo fue en los días de Pedro la cuestión de si Jesús era o no el Mesías. La proclamación de que Jesús es el Hijo de Dios representa todo lo que había sido revelado acerca de quién es el Hijo. Representa no solo que Él era el Hijo de Dios, sino también que era el Hijo del hombre. Es la verdad de la encarnación de la divinidad en la humanidad, que es precisamente la obra que se lleva a cabo durante el tiempo del sellamiento de los 144.000. La verdad de la encarnación es la verdad del fin que fue tipificada por la verdad del sábado al principio. El 22 de octubre de 1844 señaló la llegada del tercer ángel. Cuando un ángel llega, el león de la tribu de Judá abre una verdad especial adaptada al periodo en que la verdad es desellada, y esa verdad pone entonces a prueba a la generación en la cual es abierta. El 22 de octubre de 1844 fueron reveladas las verdades asociadas con la obra de Cristo, quien de repente vino al templo que él había levantado en los 46 años transcurridos desde 1798 hasta 1844. La obra de juicio de Cristo, la ley de Dios, su función como sumo sacerdote, la cuestión de la marca de la bestia y el sellamiento de los 144.000, todo ello fue abierto. A la hermana Witte se le mostró que, de entre esas verdades, había una verdad que el Alfa y Omega identificó bajo una luz especial.
Me asombré al ver el cuarto mandamiento en el mismo centro de los 10 preceptos, con un suave halo de luz que lo rodeaba. Dijo el ángel, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Cuando se echaron los cimientos de la tierra, entonces también fue puesto el fundamento del sábado. Testimonios, volumen 1, 75.
El tiempo del sellamiento de los 144.000 había llegado, pero habría de retrasarse por la rebelión de 1863. El 11 de septiembre de 2001 comenzó el proceso de sellamiento cuando Cristo, representado como el poderoso ángel del capítulo 18 de Apocalipsis, descendió con un libro oculto en su mano que el pueblo de Dios de los últimos días debía comer. El Alfa y la Omega siempre ilustra el fin con el principio, así que en los últimos días hubo otra verdad que fue puesta bajo una luz especial, y estaba directamente relacionada con la verdad del sábado que se destacó la primera vez que Cristo intentó sellar a los 144.000.
Ha llegado el momento de que Daniel ocupe su lugar. Ha llegado el momento de que la luz que se le dio salga al mundo como nunca antes. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminan en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías relacionadas con él aumentará en gran medida a medida que se acerquen al fin de la historia de esta tierra. Los que tienen comunión con Dios caminan en la luz del sol de justicia. No deshonran a su Redentor corrompiendo su conducta delante de Dios. La luz celestial resplandece sobre ellos. Son de infinito valor a los ojos de Dios, porque son uno con Cristo. Para ellos la palabra de Dios es de incomparable belleza y encanto. Ven su importancia. La verdad se les revela. La doctrina de la encarnación está investida de un suave resplandor. Ven que la Escritura es la llave que abre todos los misterios y resuelve todas las dificultades. Los que no han estado dispuestos a recibir la luz y andar en la luz no podrán comprender el misterio de la piedad, pero los que no han vacilado en tomar la cruz y seguir a Jesús veránlos en la luz de Dios. Publicaciones de manuscritos, número 21, 406, 407.
La doctrina de la encarnación es la verdad de que la divinidad unida a la humanidad no peca, y la señal de quienes han alcanzado esa experiencia en los últimos días es el sábado.
Asimismo les di mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. Ezequiel 20:12.
Los 144.000 son sellados para la eternidad, y el proceso del sellamiento identifica un corto periodo de tiempo al final del proceso de sellamiento, justo antes de la ley dominical, cuando el sello es impreso. En ese corto periodo de tiempo, la divinidad se combina con la humanidad, de manera permanente.
¿Qué están haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se están uniendo al mundo están recibiendo el molde mundano y preparándose para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, que se humillan ante Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, estos están recibiendo el molde celestial y preparándose para el sello de Dios en sus frentes. Cuando salga el decreto y se imprima el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha por la eternidad. Ahora es el tiempo de prepararse. El sello de Dios jamás se colocará en la frente de un hombre impuro ni de una mujer impura. Jamás se colocará en la frente de un hombre ambicioso y amante del mundo ni de una mujer ambiciosa y amante del mundo. Jamás se colocará en la frente de hombres o mujeres de lengua falsa o de corazón engañoso. Todos los que reciban el sello deben estar sin mancha delante de Dios, candidatos para el cielo. Adelante, mis hermanos y hermanas. En este momento solo puedo escribir brevemente sobre estos puntos, limitándome a llamar su atención a la necesidad de la preparación. Escudriñen las Escrituras por ustedes mismos, para que comprendan la temible solemnidad de la hora presente. Testimonios, tomo 5, 216.
El pasaje anterior podría sugerir que el sello se imprime al promulgarse la ley dominical, pero no es así. La hermana Witte es clara en que la ley dominical es una gran crisis, y también enseña claramente que el carácter se manifiesta en una crisis, pero nunca se desarrolla en una crisis. El sello se imprime al promulgarse la ley dominical en el sentido de que entonces se hace visible, pues quienes entonces tienen el sello son levantados como estandarte. El sello se imprime en un corto periodo de tiempo, justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, y para los guardadores del sábado, el tiempo de gracia se cierra al promulgarse la ley dominical. El sellamiento comenzó el 11 de septiembre de 2001, y entonces nadie recibió el sello de Dios, pues, como lo ilustra el periodo posterior al 22 de octubre de 1844, primero debía haber un proceso de prueba. En cada movimiento de reforma, cuando el símbolo divino desciende para dar poder al mensaje que fue desellado en el tiempo del fin, comienza un proceso de prueba. Cuando Miguel descendió para fortalecer a Ciro a fin de que avanzara con el primer decreto, los judíos fueron probados en cuanto a si dejarían el hogar en el que habían vivido durante los 70 años anteriores y regresarían a una ciudad en ruinas para reconstruirla. Cuando el Espíritu Santo descendió en el bautismo de Cristo, los judíos fueron probados respecto del Mesías. Cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 10 descendió el 11 de agosto de 1840, esa generación fue probada en cuanto a si comerían el librito y todo lo que el librito representaba. El 11 de agosto de 1840 comenzó un proceso de prueba que produjo dos clases de adoradores, y la clase que siguió al Cordero al lugar santísimo era candidata a formar parte de los 144.000. La prueba final para esa generación, que fracasó en el proceso de prueba, comenzó con la llegada de mayor luz sobre los siete tiempos de Levítico 26. Desde 1856 hasta 1863, el mensaje laodicense marcó un periodo final de tiempo dentro del periodo que comenzó con la llegada del tercer ángel el 22 de octubre de 1844. Ese periodo de tiempo está representado por los versículos 13 al 15 del capítulo 11 de Daniel. Continuaremos este estudio en el próximo artículo.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas no la comprendieron. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1:1-5:14. Este capítulo delinea el carácter y la importancia de la obra de Cristo. Como alguien que comprende su tema, Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad. Irradia rayos divinos de preciosa verdad, como la luz del sol. Presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio, aún el misterio que ha estado oculto desde edades y generaciones. Colosenses 1:26. Es el gran y profundo misterio de la piedad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Nada muestra tanto la maravillosa condescendencia de Dios como esto. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Juan presenta este tema maravilloso con tal sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Cristo no fingió asumir la naturaleza humana, en verdad la asumió. En realidad poseyó la naturaleza humana. Así como los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Hebreos 2:14. Fue hijo de María, fue de la simiente de David según la descendencia humana. Se le declara ser un hombre, es decir, el hombre Cristo Jesús. Este hombre, escribe Pablo, fue contado digno de más gloria que Moisés, por cuanto el que edificó la casa tiene más honra que la casa, Hebreos 3:3. Pero aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla de manera categórica respecto de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, aun como el Hijo eterno de Dios, en unión y en unidad con su Padre. Desde la eternidad fue el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban, habían de ser bendecidas. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo estaba con Dios, y era Dios. El mundo fue hecho por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, él existía antes de todas las cosas. Las palabras dichas en cuanto a esto son tan decisivas que nadie tiene por qué quedar en duda. Cristo era Dios esencialmente, y en el sentido más elevado. Él estaba con Dios desde la eternidad, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona distinta, aunque uno con el Padre. Él era la gloria suprema del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales, y recibía como su derecho la adoración de los ángeles. Esto no fue un robo a Dios. El Señor me poseía al principio de su camino, declara, antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Cuando no había abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes rebosantes de agua. Antes de que se asentaran los montes, antes de las colinas fui engendrada, cuando aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo. Cuando preparó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, Proverbios 8:22-27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusieran los cimientos del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas y por lo demás inexplicables, mientras está envuelta en una luz inaccesible e incomprensible. Mensajes seleccionados, libro 1, 246 a 248.